Están contentos al respecto, mi gente. No se veía así desde atrás, pero bueno. Pero yo espero, vamos a trabajar en eso en el día de hoy. Yo sé que una hermana aquí está celebrando, Mary Joy está aquí. Mary Joy está en un noviazgo con un hermano de Dallas. Pero Dios es un Dios bueno. Hace 2 semanas hablé de la transformación, acerca de que debe haber evidencia en nuestras vidas de la transformación que está ocurriendo. Y pensando en la lección de ella, tenía tantos pensamientos e ideas. Y pensaba, ¿qué necesita escuchar la iglesia? Y yo creo que siempre le pedimos a Dios, cuando hablamos, que tú quieres que tus hijos escuchen. Y tenía varias ideas y varios títulos. Y uno de los títulos era, ¿por qué se tarda tanto el popcorn? Pero no estoy aquí para hablar del popcorn, sino de cómo Dios nos está preparando para el próximo paso. No, el título va a ser Preparados por Dios. Y porque estoy hablando de popcorn, entonces no les dé hambre, no es hora de almuerzo todavía, pero lo menciono porque piensen en cocinar el popcorn. Para algunos de ustedes que lo han hecho en la estufa, los pocos que lo hemos hecho, toma como 10 minutos, pero sabe mejor, pero toma como 10 minutos. No es tanto tiempo, 10 minutos era demasiado tiempo. Así que, ¿qué hicieron? Se inventaron el popcorn de microondas que te va a matar al final, pero eso es otro sermón. Para mí el popcorn de microondas es un ejemplo de lo impacientes que somos como sociedad. No lo queremos en 10 minutos, lo queremos ahora. Un comediante estaba hablando de que él manejaba y vio un Taco Bell Express. Piensen en ese momento. Taco Bell Expreso. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes por un Taco Bell? Eso lo sacan rapidísimo. Pero su chiste es que lo van a tener que poner en un cohete que te lo dispara a tu boca. Eso es lo único más rápido que pueden hacer. Pero queremos las cosas rápido, las queremos ahora. El café, me encanta el café. ¿A quién le gusta el café? Normalmente toma 5 minutos, pero lo queremos instante. Queremos agua caliente, tirarlo ahí y ya tener la taza de café. ¿Por qué? Porque tengo que ir a otro sitio. Tenemos que ver a la gente, aún en el sur. En el norte es todo fast forward, no nada lento. Es la ley de tres perdón. Perdón, perdón, salta en medio. Deja de estar mirando los edificios. Tengo que llegar al trabajo. Mira la gente en el tráfico. No, nadie aquí, ¿verdad? Que Dios no perdone que tengamos esa lucha con el enojo en la calle. Nadie aquí, yo sé. Tienen que llegar al trabajo tanto. Están tan locos por llegar al trabajo que hacen todos estos objetos obscenos y dicen cosas por su boca que tienes que descifrar. ¿Por qué? Porque lo queremos todo instantáneo. El tráfico en Atlanta no es instantáneo. Pero ahora hablemos espiritualmente. Piensen en sus oraciones. Piensen en las cosas que les traen ansiedad y estrés. ¿Qué preguntas llenan sus oraciones? ¿Por qué no tengo ese empleo que quiero ya? ¿Por qué no he recibido esa nueva casa ya? ¿O un carro? ¿Por qué Dios no me está utilizando más? ¿Por qué no ha cambiado Dios a mi esposa? ¿Por qué estoy soltero todavía? Hay gente soltera aquí. no solo el ministerio de solteros, son los universitarios también, los adolescentes, ustedes son solteros también. Porque mis hijos no son cristianos todavía. Estas son algunas de las áreas en que luchamos y demostramos nuestra falta de fe en Dios. Nos preocupamos, nos preguntamos por qué Dios no ha movido todavía. Yo quiero cosas buenas. No estoy pidiendo un BM. No voy a preguntar quién ha pedido eso, pero tal vez lo han pedido. Romanos 8:28. Hemos estado leyendo esa escritura mucho, ¿no? Y yo creo que nos enfocamos en esta escritura en la primera parte mucho. Pero dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Leamos de nuevo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Leemos esto vez tras vez por una buena razón, porque esto es una promesa. ¿Estás confiando en las promesas de Dios en tu vida ahora mismo? Cuando vienen las dificultades, lo malo, la depresión, la indiferencia, te mantienes de pie en las promesas de Dios y dices, voy a fundarme en esto. Pero la segunda parte tal vez no la pensamos muy a menudo, que dice que somos llamados de acuerdo con su propósito. Pensamos en lo primero, oh, Dios obra en todas las cosas, tengo una goma vacía, Dios está trabajando en eso. Recibí una cuenta nueva y pensamos, ah, Dios está trabajando en eso. Pero tal vez lo podemos pensar, pero se nos olvida la segunda parte que dice que de acuerdo a su propósito, no nuestra voluntad o nuestro deseo. Ahora no me echen la culpa a mí, esa es la escritura. Es lo que Él quiere lograr en tu vida. Jeremías 29:11, conocemos bien esa escritura. Lo bueno de leer las escrituras muchas veces es que eventualmente por fin las entendemos, pero Dios no promete que Él va a obrar de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestro deseo, sino su propósito. Si alguien te pregunta cuál es el propósito de Dios para ti, ¿tú podrías contestarlo? Cuando Dios tiene un propósito, tiene un plan para llevarte ahí. Jeremías 21:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Tú sabes cuáles son los planes de Dios para tu vida? Yo no sé. Yo no sé lo que viene mañana. Si tú lo sabes, alabado sea Dios, háblame después de la iglesia. Lo único que yo sé es que yo tengo que mantenerme firme en las promesas hoy. Pero dice que los planes son de bienestar, de futuro, de esperanza. Pero Dios quiere que tengamos un futuro en Él, no en nuestras propias vidas y nuestros propios deseos. La primera parte que yo creo es que todos sus hijos tengan una relación con Él. Esa es su prioridad número uno. Así que déjeme decirle algo a los que están estudiando la Biblia. A la base de Dios, sigan estudiando. Pero necesitan tener urgencia porque el mañana no es prometido. Si esta es la primera vez que viene a la iglesia hoy, bienvenido. Nosotros tomamos la Biblia muy seriamente porque pensamos que Dios lo toma muy seriamente también. Estas son las palabras de Dios. Yo les animo, tan pronto como pueda, yo les diría hoy mismo, estudien la Biblia con alguien que les pueda ayudar. Pero Dios nos ordena que le obedezcamos a Él. Él no nos va a utilizar si no somos obedientes a Él. Miren en Romanos 4:16. O Romanos 6:16, perdón.
Pablo dice aquí,
¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien por obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Si queremos ser utilizados por Dios, debemos ser esclavos a la obediencia. ¿A qué conlleva eso? A la justicia. Dios no nos puede utilizarnos si no estamos siendo justos. Ahora, la justicia no es perfección, porque si la perfección fuera, no habría nadie aquí. Lo único que podríamos hacer para un sermón es poner un video en audio, porque nadie podría estar aquí hablando su palabra. Así que yo no estoy asumiendo que soy nada más que ninguna otra persona. Pero algo que sé es que estoy tratando lo más posible de ser un esclavo obediente a la justicia. Eso significa muchas cosas para muchas personas. Para nosotros debemos tener muchas similaridades, ¿no? El mismo tipo, el mismo estándar. Debemos vivir la vida similarmente unos a otros. Tenemos que aprender a confiar que Dios nos estamos preparando para el próximo paso. ¿Preparado para qué? Yo no sé. El punto es que Dios te está preparando a ti específicamente para algo, y tienes que tener esa convicción que Dios no te está ignorando, sino que te está preparando. Cuando queremos que Dios se mueva, somos impacientes y no confiamos en que Él verdaderamente está obrando para nuestro bienestar. Tal vez pensamos que se olvidó de nosotros, que no somos tan importantes, que nuestra parte en el cuerpo es ese dedo meñique del dedo del pie, que no... Tal vez yo sea ese dedito meñique del pie, pero ¿sabes qué? Que sin eso estarías cojeando. Tú necesitas ese dedo pequeño. Debes estar contento de ser el dedo pequeño. Tenemos que estar seguros que somos parte del cuerpo. Permitimos que la duda y el temor reemplacen la fe y la confianza. Permitimos que la duda y el temor reemplacen nuestra fe y nuestra confianza. Y cuando hacemos eso, detenemos el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios se detiene completamente porque Dios necesita fe para que nosotros participemos en su plan. Él no simplemente te va a hablar. Dios nos está preparando para su propósito. Y en eso es que debemos estar enfocados, no en decir, Dios, hazlo como yo quiero, dame esto, dame lo otro. No. Todo tipo de cosas van a pasar cuando estamos en su plan, en su propósito. Tengo dos puntos al respecto esta mañana. Eso fue solamente la introducción. Mi primer punto es: esperen pacientemente por Dios. Y la mitad de nosotros no nos gusta escuchar eso, porque la mayoría de nosotros no somos muy pacientes. ¿Cómo te sientes cuando Dios te hace esperar? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué haces? ¿Cómo miras hacia Dios? El niño impaciente. Ese no era un video de mi hijo. Si no entendieron, el niño se quería montar en una cortadora, y la realidad es que se iba a montar, pero ¿cómo esperó? No lo hizo, no esperó. Estaba gritando y haciendo muecas y cayéndose y corriendo. ¿Por qué? Porque estaba siendo impaciente. Ahora déjame hacer una pregunta. Eso hizo que sus padres tiraran al otro niño del tractor más rápido. Yo creo que hizo que los padres esperaran aún más. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Ah, sí, sigue actuando así, pero noten al final. Él empezó a cambiar de actitud, empezó a sonreír un poco. Entonces, lo montaron, que es lo que iba a pasar siempre como quiera. Y saben que si Dios determina que algo es para ti, lo vas a recibir, no importa lo que pase. Entonces, ¿por qué nos volvemos locos? Decimos, ah, Dios lo quiero ahora. Y Él dice, ah, sí. Eso no ha funcionado todavía para ninguno de mis hijos. Va a funcionar para ti si tú quieres un resultado diferente. Tienes que hacer las cosas diferentemente. Así que si luchan con paciencia. La razón que estoy estudiando esto yo es porque yo lucho con la paciencia. Cuando yo tenía como 20 años, estudié piano por una semana. No podía tocar como Mozart en una semana y me rendí. Este maestro es horrible. Ahora, si lo hubiera hecho a los 41 años como ahora, pues ahora hubiera podido tocar buenísimo. Pero como no seguí, pues no lo puedo hacer. Pero imagínense. Si hubiera sido paciente hace varios años, ¿dónde estarías hoy espiritualmente? Piensen en ese momento. Para ser preparados por Dios tenemos que esperar pacientemente en Él. Tenemos que darnos cuenta que viene el premio ya, pero Él lo ha preparado para nosotros. No tenemos que preocuparnos que se lo va a dar otra persona. No hay que temer. Lo que estaba pasando ahí es que una persona inmadura estaba demostrando temor de que no voy a recibir lo que yo quiero, pero Dios nos dice, lo vas a recibir cuando yo diga que es tiempo. Una de las cosas que pensé, que dice, ¿por qué Dios no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo aquello? ¿Y sabes qué Él dijo? En mi mente. Tal vez no estás listo. Que si te lo diera, lo dañarías. Piensen en darle joyas finas a una niña de 6 años. Alguien dijo, oh no, ¿por qué? Porque esas perlas van a ser canicas en un momento. Ah, mira qué bonito. Es como darle un carro bonito a un estudiante de escuela superior. Oh no, porque van a chocar algo. Por eso que le damos un carro barato, porque si lo chocan, pues como quiera se iba a dañar pronto, como quiera. Déjame hacerle una pregunta. ¿Estás esperando en Dios o está Dios esperando por ti? Cuando yo lo pensé así, dije, oh no, ayúdame Dios. Dios es ese Padre perfecto que cuando oras a Él, tienes una rabieta, dice, eso no hace nada por mí. Es cuando mis hijos tienen una rabieta, yo les digo, eso me va a hacer esperar más todavía. Te lo voy a dar cuando estés listo, no un segundo antes. Miren en Isaías 64:4. Isaías 64:4. Fuera de ti desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. ¿Escucharon eso? Desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Ahora, si miramos la Biblia como un libro de promesas y principios. Cuando leemos esto, ¿qué nos enseña? Nos enseña que si esperamos en Él, Él va a actuar en nuestro favor. ¿Eso no les anima? Ya no me pude contener cuando estaba escribiendo el sermón. Yo dije, wow, Dios, yo quiero que tú obres. Y Él me dice, espera en mí, confía en mí. Y yo digo, pero no puedo, yo tengo ADD. Tú me lo diste, pero Él me dijo, yo te lo di, tú puedes esperar, quédate quieto. Si queremos que Dios actúe a favor de nosotros, tenemos que confiar en Él. Miren en el Salmo 37:1. No prediquen si no tienen convicción. Richard siempre decía, no prediques si no tienes algo que decir, y eso aplica en nuestros empleos y en nuestra familia. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero miren en Salmo 37, versículo 1, dice, no te irrites a causa de los impíos. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esa es la parte que nos gusta. Pero mira la parte que no nos gusta. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Esa es una promesa. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor. ¿Y qué? Espera. Espera en Él con paciencia. No te irrites, de nuevo, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Escuchen ahí la reverencia mientras David escribe esto. Tiene reverencia, tiene paciencia. Él escribió este salmo mientras estaba huyendo de sus enemigos, mientras Saúl estaba tratando de quitarle su vida. Y él estaba diciendo, no te irrites. ¿Cómo es? Tú me estás persiguiendo con una espada. Yo voy a estar irritado. ¿Por qué? Pero él también tenía su paz con Dios. Y él podía decirnos a nosotros, no te irrites. Si él no se tiene que irritar, ¿por qué tienes tú que irritarte? O preocuparte. Confías en Dios mientras esperas en Él. Si te estás irritando y te estás preocupando por lo próximo, tienes que examinar tu fe. Eso es lo que yo estoy tratando de cambiar. Yo le digo a Dios a veces, Dios, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello. Porque tenemos que movernos. Y Él me dice, cálmate, esta es mi guerra, no la tuya. Esta es mi pueblo, no tu pueblo. Cálmate. Ahora sí hay lugar para que tengamos celo y tengamos emoción acerca de la obra de Dios, pero eso no es irritarse, eso no es preocuparse. Mateo 6:34 dice que no se preocupen acerca del mañana, porque mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas. Si Jesús nos dice que no nos preocupemos, no te preocupes. ¿Y qué hacemos? Nos preocupamos. Hacemos lo opuesto de lo que el Creador nos dice. Eso se llama no vivir en fe, pero alabado sea Dios que somos una obra en progreso. Y cada día estudiando cosas como esta, yo solo les estoy dando un poquito. Es como cuando vas a una tienda de helados y pides un poquito para probarlo, pues no te van a dar el plato entero. Y de la misma manera estas cosas las tienen que estudiar ustedes mismos, pero esperar en Dios pacientemente no significa que tienen que estar quietos y no hacer nada. Esperar en Dios pacientemente no quiere decir que no vas a hacer nada. No, es que trabajar el plan que Dios ya te ha revelado en el momento, eso te puede liberar, que no tienes que preocuparte por el próximo paso, solo hacer excelentemente el lugar donde te encuentras. Porque puede que estás preocupando por cosas que no tiene que ver contigo. Él dice, haz lo que yo te dije y no te preocupes por más nada. Cuando te dé una úlcera porque te estás preocupando, no me eches la culpa a mí. Yo te dije que tomaras este paso ahora. No te quedes preocupada por el de antes o por el después. No puedo controlar lo que viene en el futuro. Mi segundo punto. Tengo que moverme. Ve con la fuerza que tienes. Si Dios nos está preparando para algo, Él nos va a dar las fuerzas para hacerlo. Qué injusto sería decirle a alguien que haga algo sabiendo que no lo pueden hacer. Es como decirle a mi hijo, ve y recoge esa pesa de 50 libras y tráela acá. Él me va a decir, ¿qué? ¿Tú estás loco? Ahora, en varios años, él lo más seguro la va a agarrar y me la va a tirar, pero no está ahí en ese momento. Ese no es su ahora, ese es su próximo. No te preocupes, vas a llegar. Pero Dios está buscando que lleguemos al próximo paso. ¿Por qué te preocupas el próximo paso cuando estás en este? Ve con la fuerza que tienes. Eso no es animante. Que Dios no puede esperar que haga más si Él no me ha dado la fuerza para hacerlo. Pero si te ha dado la fuerza, pues espera que la utilices. Jueces 6:14. Pueden apuntarlo. El Señor le dijo a Gedeón, ve con la fuerza que tienes y salva a Israel. Ah, solo vayas a salvar una nación de la mano de los madianitas. No te estoy enviando yo a ti. Dios nos está diciendo esta mañana, hola, yo te estoy enviando. Así que salte de tu cabeza y de tu propio camino. Deja de decir que no puedes cuando yo te he dado la fuerza y te he dicho que sí puedes. Tantas veces nos decimos nosotros mismos que no podemos y Dios te está diciendo, ya te he dicho que sí puedes. ¿Dónde está nuestra fe? Y nos estamos yendo al próximo paso. No nos ha revelado el próximo paso porque no podemos manejarlo todavía, pero cuando nos damos cuenta que hagamos su propósito, Él nos va a revelar el próximo paso. Y entonces, ¿qué hace? Vive fielmente en ese paso. Y entonces te espera la próxima instrucción y la próxima instrucción. Y sigues dando pasos hasta que un día lo ves cara a cara. Eso es animante para mí. No tenemos que vivir en preocupación. No tenemos que estar preocupándonos por el próximo paso. Tenemos que estar contentos porque Dios va a hacer eso, pero disfruta el camino. Yo creo que muchas veces como discípulos estamos tan preocupados por salvar el mundo entero que no estamos disfrutando el estudio que estamos haciendo ahora o las relaciones que tenemos ahora mismo. La Biblia dice que compartas tu vida y doctrina con las personas. Si estás estudiando la Biblia con alguien, solo vas a crear una persona religiosa. Ellos deben estar pasando tiempo contigo, deben ver tu vida. Para que puedan conocerte a ti y no solamente escuchar la Biblia. Un día ellos te van a poder ayudar a ti. A veces Dios usa hasta no cristianos para ayudarnos. Pero mira en Isaías 40. Sé que me pasé por unos minutos, pero ya casi. Isaías 40, 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quién aquí necesita una doble porción de un poquito de eso? Claro que sí. Si no reconoces dónde está. La Biblia dice que si no eres débil, Dios no te puede fortalecer porque estás bien. Los que no le avanzaron su mente deben estar bien. Cuando somos débiles, Dios nos da fuerzas. ¿Qué preferirías tener? ¿Tu propia fuerza o la de Dios? Imagínate ir pulseando con muso, alguien así bien grande y fuerte. O tú quieres ir con la mano, con el brazo de Dios, porque sabes que es una victoria garantizada. En Tito 1:2 puedes escribir esto, en la esperanza de la vida eterna con Dios. Dice que Dios no puede mentir. Así que si Dios no puede mentir, todo lo que hemos leído esta mañana es una promesa. Es algo de lo que podemos estar seguros y saber que es cierto, porque Él lo dijo. Servimos a un Dios que está de nuestra parte y no en contra nuestra. Él quiere que hagamos su voluntad. Él quiere enseñarnos su plan para nosotros. Pero ¿saben qué está haciendo ahora? Está trabajando en ese próximo paso para ti. Ahora mismo Dios está donde nadie lo puede ver, moviendo cosas para que tú puedas estar donde Él quiere que tú estés. Te puedes mantenerte quieto pacientemente y confiar en Dios y esperar por ese paso. Ese es el reto ahí. Y eso es algo en que debemos enfocarnos. Mientras cerramos esta mañana, tenemos que recordar que Dios constantemente nos está preparando para el próximo paso. Esperar pacientemente en Él. E ir en la fuerza que tenemos ahora mismo. Si hacemos eso, vamos a estar donde Dios quiere que estemos hoy. Amén.